Son las 5:30 de la tarde. Abrimos los cuadernos de arqueología con Manuel Navarro. ¿Dónde lo abrimos? Pues en un sitio que nos encanta, en un sitio que no deben perderse. Vamos a conectar en directo con Manuel Navarro en los Dólmenes de Antequera. Manuel, bienvenido, ¿qué tal?
Buenas tardes, Mariló. Pues muy bien, fenomenal. La verdad que, como bien dice, un sitio que no hay que perderse, el epicentro de la prehistoria de todo el sur peninsular, toda Andalucía, con esos grandes monumentos megalíticos, y ahora, en este momento, dentro del centro de interpretación, con las salas de exposiciones tan estupendo que abrieron a final del año 21 aproximadamente, a principios del 22, terminando la pandemia, en el que hemos venido precisamente a ver y a contar a nuestros oyentes una exposición no menos magnífica, que va sobre el megalitismo en las tierras de Cádiz, en las tierras cercanas de Cádiz, y que tanto tiene que ver con estos megalitos también del centro de Andalucía, de aquí de la comarca de Antequera, ¿no?
Bueno, estás tú mejor que nosotros, ¿eh? Ahora mismo. Bueno, la idea es...
La vivo muy fresquito, sí.
Claro, la idea era que hiciésemos esta visita en directo, por eso Manuel Navarro está ahí, in situ, sí, para visitar esta exposición temporal. ¿Con quién estás, Manuel?
Pues mira, estoy con Serafín Becerra, que es uno de los responsables, de los comisarios de la exposición, que es un investigador que está trabajando desde hace varios años, sobre todo en la zona del norte-noroeste de la provincia de Málaga, en un yacimiento muy bonito que se llama La Lentejuela, que hemos visitado en varias ocasiones, y que tiene mucho que ver también en la concepción de esta exposición, junto a su compañero Eduardo Virjande y Juan Jesús Cantillo. Y adelante, arrancando la visita delante de ahora, dos momentos que,
Manuel,
verdad, que son muy emocionantes.
Manuel, te interrumpo.
Digo momentos porque están sí.
Sí, te interrumpo porque me llegaba mal el sonido. Vamos a volver a intentarlo, vale. Pero me llega a regular el sonido. Venga, volvemos a ello.
¿Ahora te llega bien?
Sí.
Sí, ¿ahora me oís bien?
Mejor. Adelante.
Vale, te decía que estamos justo en el principio de la exposición. Y bueno, la vida y la muerte, como siempre decimos, ¿no?, aquí a flor de piel, con el caso de dos personas que murieron de forma violenta junto al resto de dos personas en una tumba que están abrazadas, ¿no? Se conocen como los amantes de San Fernando. Todos los restos provienen de una necrópolis de San Fernando, de la provincia de Cádiz. Y voy a preguntarle a Serafín, que nos cuente un poco más de esta necrópolis estupenda de San Fernando y de los restos que hay aquí. Serafín, buenas tardes.
Hola, buenas tardes a Mariló y al amigo Manolo. Bueno, estamos aquí en una exposición que hace un recorrido lineal de todo, como has comentado, del megalitismo de Cádiz, y que comenzamos con un yacimiento excepcional de la isla de León, de San Fernando, una necrópolis con 54 tumbas, al menos, que se excavaran en el año 2008, y que ahora mismo pues tenemos, como bien dice, la mirada penetrable, ¿no?, la que nos penetra directamente, esa mirada de una persona que fue no sabemos si asesinada, sacrificada, pero
una muerte violenta, sin duda.
Una muerte violenta, con un impacto frontal en la frente, valga la redundancia, y junto esos enamorados que había que quitarle el nombre, ¿eh? Estamos reconfigurando esto, y no tanto enamorado como el abrazo eterno, porque no sabemos verdaderamente la relación sentimental que pudieron tener. Sí, tuvo que haber una relación afectiva, pero no sabemos tampoco si se querían mucho o no estaban enamorados, ¿no? Pero sí es verdad que es una niña de unos 13 años y después un hombre varón de entre 25 y 30, que están abrazados desde hace 4.000 y pico años.
Es estremecedor, Mariló, la verdad, ver este abrazo que nos llega desde la más profunda prehistoria y que se acabó en ese yacimiento de campo de hockey, que se llama así porque se construyó un campo de hockey, claro, encima de San, claro, Fernando, ¿verdad, Serafín? Claro.
Sí, bueno, es las cosas nuestras de no solo nuestra tierra, sino las cosas de la arqueología. Un yacimiento, como hemos dicho, excepcional, que se remonta prácticamente a los orígenes del megalitismo, a 4.300 antes de Cristo, y que hoy día hay un campo de hockey en uno de los únicos yacimientos premegalíticos pues del sur peninsular. Y bueno, no sé, si quieres comentamos alguna cosilla de
sí,
la que estamos viendo.
Yo quería también preguntar, ¿no? Detenerme un poco en lo más emocional, que es lo que acabáis de decir, ¿no? Las conexiones humanas que trascienden en el tiempo, ¿no? Y que hay que reflexionar sobre ello, porque a lo mejor no son enamorados, como estabais comentando, sino había otra conexión humana, otra relación entre ellos, así que mejor llamarlo abrazo, ¿no? Me detengo en esto porque me ha llamado muchísimo la atención.
Sí, por eso nosotros, claro, lo más visible es ese abrazo entre un hombre y una mujer, pues directamente se establecieron por parte de muchos titulares, ya sabemos el sensacionalismo en torno a este tipo de hallazgo como los enamorados, pero realmente no conocemos la relación afectiva que pudieron tener. Sí es verdad que en vida tuvieron que tener una relación, no sabemos qué tipo, pero cercana, y por eso cuando los entierran, que tuvieron que morir relativamente cerca uno de otro o directamente morir a la vez, pues los enterraron entrelazados y cubiertos de un polvo rojo, de ocre, y con un simbolismo y una carga sentimental importante. Ahora, ¿estaban enamorados? No lo sabemos, porque también, como todos sabemos, el amor romántico es una cosa muy moderna.
Desde
¿no?
luego.
Sí, sí, Mariló, ahí te acuerdas de ese polvo rojo, hablamos de Valentina de la Concepción hace unas cuantas semanas. Y de los rituales de la prehistoria, y no es la única tumba de la época del Neolítico en el que aparecen dos personas entrelazadas o abrazadas, lo que de momento los científicos están investigando a qué se puede ver. Evidentemente, como decía Serafín, hay una conexión entre los dos individuos y hay una muerte muy próxima en el tiempo. Claro, se han enterrado simultáneamente, ¿no, Serafín?
Sí, claro, tuvieron que enterrarse simultáneamente porque el rigor mortis no permitiría que articular ese abrazo, ¿no? Ese entrelazamiento entre el hombre y la adolescente, ¿no? Y entonces seguramente tuvieron que morir relativamente en un tiempo de espacio corto, o a la misma vez. Ahora, la cuestión está, ¿cómo fue la muerte? ¿Fue una enfermedad? ¿Cómo lo sabemos la muerte? Pues no lo sabremos.
Y eso que el estudio antropológico de estos restos lo hizo Miguel Botella en su día en la Universidad de Granada. Lo que pasa es que, bueno, no siempre se puede saber todo. Hay veces que la investigación llega a un sitio y de ahí no pasa. Hay una pieza en esta exposición, Mariló, que tiene una historia muy singular. Se trata de un ídolo oculado, de un tamaño importante, que me dirá 40 o 50 centímetros, 30 centímetros, que tiene una historia realmente singular y que yo invito a todos nuestros oyentes a que la conozcan, que ahora la va a contar Serafín, y sobre todo a que vengan a verlo. ¿Qué pasó con ese ídolo? ¿Qué historia tan realmente curiosa tiene Serafín?
Sí, pues mira, ese ídolo tiene una historia muy simpática, porque es que, una historia muy simpática, pero a la vez muy interesante, porque evidencia la importancia de la universidad pública y la formación en los alumnos. Pues simplemente un alumno colaborador de Eduardo Biján, de Juan Jesús Cantillo en la Universidad de Cádiz y colaborador de nuestro proyecto de investigación en la lentejuela, pues visitaba a una amiga de su abuela con su abuela y ve una pieza singular. Claro, él, como ya había formado y en el gabinete pedagógico de la UCA había visto piezas, reproducciones de ídolos oculados de la prehistoria, pues inmediatamente se percata que es un ídolo oculado. Le pregunta a la amiga de la abuela por el ídolo, por esa pieza, y dice, no, la encontró mi marido arando, esto es del tiempo de los moros, y lo tengo vuelto de espalda, que no me penetre esa mirada, porque los ídolos oculados tienen unos ojos soles que penetran en la mirada de las personas, y porque me impone. Y bueno, y había una relación cercana hacia el ídolo que ya te digo que Jesús, que se llama el muchacho, Jesús Corrales, inmediatamente se lo comunica a Eduardo, lo estudiamos y ahora mismo es el ídolo oculado más grande de la península ibérica.
Y lo tenía la abuela detrás de la puerta para trancar la puerta. Es decir, estas cosas, claro, tremendo, a veces la relación con las piezas y con la prehistoria y del pasado son tremendas. Y a mí la verdad es que me llamaba mucho la atención que a la señora, de alguna manera, todavía le impresionara mucho la mirada del ídolo y le diera la vuelta. O sea, porque no era capaz de mirarlo cara a cara, ¿no? De ahí la fuerza, la pregnancia de las imágenes de la prehistoria, también como las del dolmen de Alberite, ¿verdad? Uno de los dólmenes comparables con los de aquí de Antequera, un dolmen que se excavó en los años 90 con un procedimiento científico y que nos habla mucho de ese mundo atlántico en el megalitismo. ¿Qué nos podéis contar de ese dolmen de Alberite, que está aquí también representado en la exposición?
Bueno, Alberite es un monumento excepcional. Son 20 metros de largo, con una anchura de unos 3 metros. Es uno de los grandes monumentos, como bien dices, con Antequera, y recordar también Soto, ¿no? En Huelva. Un monumento todo decorado en su interior, muy monumental, con un programa, como digo, pictórico en su interior que generaría una atmósfera funeraria sobrecogedora, y en cuyo final se enterró un hombre y una mujer. Un monumento de miles de toneladas de piedra que acogía solo a dos personas. También Qué curioso, Manolo, como bien hablamos, con ese polvo rojo espolvoreado, ¿no? Y con objetos tan singulares como varicitas, o de Huelva, o de Gabá, o de Encinasola y de Pico Centeno, ¿no? En Zamora, o bien ámbar, o un cristal de roca que podemos ver único en la península ibérica, como es el cristal de monocuarzo ahumado, que es una pieza que única, como digo, y que a todo el mundo llama la atención, ¿no? Una cosa que antes se me ha olvidado decir es que el ídolo aparece, se llama el ídolo de Torrecera, y es de la zona de Jerez, ¿vale? Una zona muy de mucha concentración de este tipo de representaciones.
Del corazón de Andalucía Occidental, sin duda también de esta prehistoria tan brillante, que fíjate que hablábamos del dolmen de Sermen de Alberite, que está en Villamartín, y cómo llegan piezas de sitios. Yo recuerdo haber visitado las minas de Gabá, que están en Barcelona, en busca de la varicita que se excavó en el dolmen de Alberite, ¿no? O materiales que vienen de Zamora, o ámbares sicilianos. Es decir, al final nos estamos haciendo una idea de la prehistoria de aquí del sur de la península de Andalucía, en el que aquí había gente moviéndose para arriba y para abajo, trayendo piezas desde fuera, jugándoselas, y unas sociedades con un excedente agrícola que probablemente les permitió tener un poder adquisitivo que a su vez les permitió edificar pues una cultura tan brillante como la cultura megalítica, como la cultura del neolítico y de la edad del cobre, ¿no? También en Cádiz hay un yacimiento que también visitamos con este equipo estupendo en Trafalgar, ¿verdad? En el faro de Trafalgar, y han aparecido también unos dólmenes maravillosos que llevan excavándolo muy poquito tiempo. ¿Cómo va la cosa en ese sitio tan maravilloso, en esa orilla del mar, desde la que se ve el continente cercano de África, en el que es un paisaje realmente idílico, ¿no? En ese faro de Trafalgar, ¿cómo van las cosas?
Bueno, pues fíjate, Trafalgar es la evidencia de todo lo que en la exposición también planteamos, que es la relación intrínseca que tiene el megalitismo gaditano con el mar, no ya por las redes de circulación, sino, como decimos, con esa conexión de unos enterramientos megalíticos, una cueva artificial con corredor hecho con grandes piedras, y además también un tolos de grandes piedras que se construyen en el tómbolo de Trafalgar. Toda persona que haya ido a Los Caños o a Zahora ha visto ese faro, pues justo en ese tómbolo maravilloso, el finis terrae para estas comunidades, iban gente de la Edad del Bronce, hombres y mujeres, a depositar sus difuntos allí. Y sabemos eso porque estamos preparando diferentes estudios que todo apuntan a que no eran gente que vivían en el entorno inmediato, sino que andaban mucho y fueron a Trafalgar a depositar su muerto. Bueno, y ahora mismo pues estamos preparando un artículo que esperemos que vea la luz en breve.
Bueno, siempre la movilidad, Mariló, sí, en la prehistoria. Ya te digo, gente moviéndose siempre de uno para otro.
Sí, claro, sí. Impresionante, ¿no? Porque Andalucía mantiene viva esa memoria ancestral, ya no solo como objeto de estudio, sino también como parte de nuestra identidad, ¿no? Una tierra que ha sido cuna de culturas desde el amanecer de los tiempos, y creo que lo demuestra todo esto que se está llevando a cabo y que se sigue, Manuel, investigando.
Sí, se sigue investigando. Por suerte tenemos unos científicos que son personas muy sacrificadas, personas que son capaces de lidiar con las grandes dificultades de la burocracia, de este tipo de cosas que realmente no le ayudan mucho. Pero bueno, son personas con, digo, mucha vocación, con muchas ganas de hacer ciencia de primer nivel y con muchas ganas de descubrir y de proteger el patrimonio de todos los andaluces.
Pues hoy, menuda conexión. Desde los dólmenes de Antequera, me ha encantado esta charla, abrir los cuadernos de arqueología de Manuel Navarro, hoy in situ, desde ese lugar y desde esa exposición temporal que no hay que perderse, sobre el mundo megalítico de Cádiz. Gracias por esa visita en directo y gracias a todos los invitados. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, Mariló.
Gracias, Mariló. Hasta el jueves.
Hasta el jueves, Manuel. Gracias. Andalucía, que ha sido, como saben, puerta natural de África, Europa, por nuestro clima, hogar de comunidades humanas desde hace cientos de miles de años. Bueno, pues las huellas de esa presencia se conservan y nosotros lo seguimos contando.